al otro lado también, desde el punto de vista de las empresas, si solo hay hombres que son candidatos para los trabajos, te estás perdiendo de un grupo enorme de potencial que te puede ayudar un montón en la empresa. Entonces creo que realmente para todos es importante que tengamos más mujeres en este espacio.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedo Akedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola amigo y amiga que nos escuchás en el podcast de Onda Local Informa. Gracias por estar al pendiente de nuestras programaciones a través de las radios difusoras en Radio Camuapa, Radio Darío de León, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil de Puerto Cabezas, Radio República y a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Por si no se habían dado cuenta, hoy es el cuarto jueves del mes de abril y eso significa que hoy se celebra el Día Mundial de las Niñas en las TIC. Pero seguro se estarán preguntando, ¿qué son las TIC? Pues les cuento que las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas y recursos en el manejo de las nuevas tecnologías, con las que nos hemos ido familiarizando desde hace años. Nuestros celulares, computadoras, todos esos aparatos que nos permiten incursionarnos en el área de la digitalización, que a su vez ayudan en el desarrollo de habilidades humanas. Pero seguro, también se están preguntando, ¿qué relación tiene esto que les menciono con la celebración del Día Internacional de las Niñas en las TIC? Pues bien, la UIT, que es la Organización Internacional de Telecomunicaciones, organismo de las Naciones Unidas, ONU, que ya la conocen, en 2010 impulsó la efeméride por la brecha digital entre hombres y mujeres, representada a través de la presencia de más hombres en áreas digitales y la poca presencia de mujeres. Hoy en Onda Local consideramos importante visibilizar esta problemática y hablar sobre la importancia de la integración de las mujeres en la digitalización. Para ello conversamos con la desarrolladora de aplicaciones, Elena Fuentes, una mujer holandesa quien desde hace 4 años reside en Nicaragua. Es importante conversar con Elena porque en su llegada ella fungió como docente independiente de niños y niñas en su barrio para enseñarles sobre la programación. A su vez, conversaremos sobre las oportunidades laborales de las y los profesionales del país. Para ello, conoceremos un poco sobre la experiencia de la ingeniera en sistema Alcira González. Quédate a escucharnos y descubramos más sobre la importancia de las nuevas tecnologías. Bienvenida Elena, gracias por acompañarnos en este podcast y por la disponibilidad sobre todo. Antes de pasar a conversar con vos, quisiera mencionarte que antes les comenté a nuestra y nuestro oyente un poco sobre tu profesión y tu interés en enseñar a niños y niñas sobre programación. Es por eso que me gustaría que vos ahondes un poco más en el tema y nos contés el porqué de tu iniciativa de ser docente independiente.
Vine a vivir en Nicaragua, empecé a vivir en Estelí y intenté hacerlo aquí también y no funcionó muy bien y entonces hice una clase para niños y eso fue como una chispa mágica, porque los niños estaban súper interesados, súper divertido era. Y los niños aprenden de una manera rápida, muy fácil, todo lo que es nuevo les puede gustar y a veces para los adultos no es así. Entonces, por eso me quedé con las clases de los niños. Entonces, lo que hacía era dar clases desde mi casa. Había conseguido una cantidad de laptops de segunda mano con ayuda de donaciones desde Holanda. Y pues invité a los niños del barrio y llegaban a hacer una clase de programación y después siempre jugábamos también. Entonces era una hora de programación, una hora de juegos y manualidades y cosas así. Y eso hice por año y medio y después cuando empezó la pandemia ya dejé de hacerlo.
Me parece interesante, fíjate, que hayas decidido trabajar con la niñez, por lo que me gustaría preguntarte si en el grupo de estudiantes había más niños o más niñas, si predominaba el interés por alguno de los dos géneros. Esto te lo pregunto porque, según estudios de la UNESCO, 9 de cada 10 mujeres asocia la ingeniería, la programación y áreas tecnológicas con habilidades masculinas.
Pues yo creo que había un poquito más de niños, pero también yo sentía que vivían más niños en mi cuadra. Entonces que no era realmente por interés, sino que pues ellos vivían allá. Pero también llegaban niñas, siempre era una mezcla. Y el interés en los niños y las niñas era igual. Y te cuento que realmente muchas veces las niñas, no quiero decir que lo hacían mejor, pero con más facilidad podían terminar una clase, podían seguir instrucciones, porque a mí me parecía que las niñas eran como un poquito más ordenadas, tal vez un poquito más precisa con leer las instrucciones de las clases, y a veces los niños eran un poquito caóticos, entonces en eso se podía ver un poquito la diferencia, pero realmente yo sentía que igual los dos podían absorber muy bien la información y acumular ese conocimiento y habilidades. Y lo que a mí siempre me gusta de tener grupos mezclados, y yo siempre quería que fuera 50% 50%, y no siempre fue posible, pero muchas veces sí, es que no solo es ese momento para el niño y para la niña ver, oh, esto es interesante, yo puedo hacer esto, sino que también es el momento para el niño ver a la niña programar. Entonces eso también como ya da la información de que, ajá, los dos podemos hacer esto, porque eso es lo que pasa después, cuando ya somos más grandes, no solo es la niña que se está diciendo, yo creo que no puedo, también es el niño que no lo ve como algo normal. Entonces necesitamos las dos cosas, que las niñas y los niños se sientan como así, que es algo normal, y eso siento que puede ayudar para después, porque todos los niños en ese grupo eran iguales y todos se trataban así, iguales, se ayudaban entre ellos, no importaba si eran niños, niñas, nada, iguales.
Es interesante cómo nos lo vas mencionando, esta parte de la inclusión en el área digital, sobre tu análisis y cómo lo percibí, por lo que quisiera que nos expliques sobre cuál crees que es la importancia de que las niñas se involucren desde pequeña en conocer y experimentar, sobre todo en la digitalización, para eliminar la brecha digital.
Sí, siento que es súper importante, porque cuando somos súper pequeñas no tenemos esos pensamientos limitantes. Aún pensamos que todo es posible, y después como que empezamos a limitarnos y pensar, ah, esto es, solo es para niños, esto solo es para hombres. Y eso no es basado en nada, realmente, porque simplemente no es verdad. Yo soy programadora y soy mujer también. Pero eso, esas maneras de pensar se crean si no tenemos espacios así, porque en esos espacios las niñas se van a sentir con la confianza, con ese poder que yo puedo, y también me están mirando a mí, me están mirando que yo trabajo en esto y que ellas también lo pueden hacer, y los niños también están viendo, ah, una mujer programadora, aparentemente es normal. Y creo que ver y hacerlo, esa combinación es súper importante, y definitivamente siento que puede ayudar, porque aunque solo lo hice por año y medio y tal vez jamás vuelva a ver a esos niños porque yo me mudé, tal vez ni los vuelvo a ver, pero creo que se plantó esa semillita de que ellas y ellos sientan, yo puedo programar, y cada niño y cada niña puede programar. Entonces, cuando ya tienen 16, 17, tal vez van a tener ese poquito de que, ¿sabes qué? Yo creo que es para todos. Espero, así espero.
Qué bonito escucharlo en base a tu experiencia. Y creo que desde niño es importante, porque desde la infancia a veces vemos a otras personas como ejemplo de lo que queremos ser o hacer en las distintas profesiones o metas que llegamos a plantearnos. Y con relación a esto, recuerdo que antes de que conversáramos por acá, mencionaste que tampoco fue sencillo para vos. Contanos un poco sobre tu experiencia para ser programadora. ¿Cómo fue involucrarte en el campo y si había más hombres que mujeres o realmente estaba al mismo nivel la balanza?
Pues yo estudié matemáticas. En Holanda tenemos como un sistema que se llama bachelor y después, no sé si es bachelor, no sé cómo se llama aquí, y después es maestría. Entonces es como ese sistema. Primero hice un bachelor en matemáticas y allá había el 40% que era mujer. Entonces yo de alguna manera pensé que era igual en la programación, en las informáticas. Y había una persona, como dije, que me aconsejó intenta involucrarte en la programación porque creo que te puede gustar. Y entonces yo, siguiendo su consejo, me di cuenta de que sí me gustó. Y entonces, pasado a eso, decidí estudiar mi maestría ya más en informáticas. Y cuando entré allá, se fueron todas las mujeres. Solo éramos como el 5% del grupo. Entonces, yo me asusté un montón porque se siente completamente diferente. Es como, wow, ¿pertenezco a este grupo o no? Porque no me veo representada aquí. Pero igual yo sentía que dominaba lo que estábamos haciendo. Incluso muchas veces entendía mejor o lo hacía mejor. Yo era entre las mejores estudiantes, entonces seguí. Y cuando terminé, durante esos estudios que estaba trabajando como programadora, un día a la semana, en una empresa donde en mi departamento había 30 desarrolladores y yo era la única mujer, y yo solo trabajaba un día a la semana y los otros trabajaban 4 o 5 días a la semana. Puro hombres. No había nadie más. Entonces siempre cuando había una reunión de programadores era como, ¿y ella? Ok, siempre es como que se miraba muy raro porque era como fuera de lo normal. Y la verdad yo me sentía intimidada y no me veía trabajar allá después de mis estudios porque me sentía como, no es mi lugar. Entonces, lo que hice después de los estudios fue, con un compañero de ese trabajo, empezamos nuestra propia empresa. Entonces, en mi empresa hay 50% mujer, 50% hombre, porque solo somos dos personas, y es un hombre y soy yo. Y con él nunca tuve eso de que, vos no podés porque sos mujer. No, él sabe exactamente qué es lo que puedo hacer yo, y yo sé perfectamente lo que puede hacer él, y el género no importa nada. Y yo siento que definitivamente me ha impactado a mí no ver ejemplos, no verme representada en los grupos de desarrolladores, también en comunidades de programación. Muchas veces no me sentía muy en casa, digamos. Por eso me he sentido tan apasionada de trabajar en tener más diversidad en esta área. Entonces eso se hace por medio de enseñar a los niños y también a los adultos para cambiar eso. Y no es fácil, realmente no es fácil, porque es la combinación de mujeres que piensan que es muy difícil o que no es para ellas, o a veces sienten que no es como muy humano, que no puedes colaborar o interactuar suficiente con personas, algo así. Pero yo siento que puede ser una combinación de muchas cosas y muy creativo, y que una vez ya estando en el mundo, no siempre es fácil tampoco, porque hay más hombres y la cultura muchas veces no es muy agradable para mujeres tampoco. Nosotras, que somos las primeras, la verdad es que tenemos que aguantar y tenemos que luchar y tenemos que romper esas barreras. Nos toca, desafortunadamente así es, pero yo siento que es súper importante porque cuando sabes programar, estás construyendo el mundo, el nuevo mundo, el mundo digital. Es que solo está creciendo, y si son solo hombres que están construyendo eso, tenemos un imbalance, no sé cómo se llama. Siento que es necesario que seamos todos que están aportando en eso.
Igual, con relación a tu experiencia, todo lo que nos mencionás, ¿cómo fue venir a Nicaragua? ¿Qué pudiste apreciar al relacionarte en espacios de tecnología, en la cantidad de mujeres que ejercían la profesión? ¿Si hubo algún tipo de diferencia o era similar? ¿Crees vos que en Nicaragua es igual la oportunidad para hombres y mujeres de trabajar en el área digital? Y sobre si hay muchas mujeres nicaragüenses dedicándose a la programación como vos lo haces.
Pues yo siento que conozco muy poco de los espacios aquí, por un lado porque vivía en Estelí y no había muchas comunidades en las que me pude involucrar. Es una de las razones por la que estoy aquí en Managua ahora, porque quiero estar más involucrada, quiero conocer más personas programadores y en Estelí realmente no conocía. El sábado tuvimos un evento de Women Tech Makers, el primer evento aquí en Managua, que es para eso, la visibilidad de mujeres en tech, para ayudar a mujeres a entrar a la tecnología, etc. Y hablé con una mujer que había estudiado ingeniería de sistemas, creo que hace 10 años, y le pregunté que cuántas mujeres habían estado en su carrera. Y me dijo, no me acuerdo exactamente de la cantidad, pero me dijo algo muy interesante. La mayoría había sido hombres desde el principio, pero las que terminaron la carrera, las 5 que terminaron, eran mujeres. Y yo, qué interesante, ¿verdad? Pero yo creo que sí, estamos tal vez en un nivel muy igual, porque mi país, Holanda, al nivel europeo, es el peor en la cantidad de mujeres en tecnología. Y creo que aquí no es muy impresionante tampoco, porque las mujeres con quien estuve colaborando para organizar el evento me contaron también de que sí, necesitamos más mujeres en este espacio y todo lo demás. Y las personas que llegaron, no habían muchas mujeres programadoras que llegaron. Habían varias, pero no una cantidad impresionante.
En Nicaragua no hay un dato oficial sobre los egresados de las universidades, de si logran o no ejercer sus profesiones, pero se habla de un porcentaje mínimo por la falta de plazas laborales, donde algunos y algunas recurren a emprender o emigrar del país. Alcira González se graduó en 2009 de Ingeniería en Sistemas. Fue la única mujer graduada de su generación. Pero al terminar la carrera y enfrentarse al mundo laboral, se presentaron limitantes. Bienvenida, Alcira, al podcast de Onda Local. ¿Podría contarnos, para comenzar, cómo fue que decidió estudiar Ingeniería en Sistemas?
Bueno, cuando estudié Ingeniería en Sistemas, la verdad fue que no era mi opción. No era lo que yo quería estudiar. Lamentablemente, por los escasos recursos de mis padres, yo no podía estudiar la carrera que deseaba. Pero luego vine y me fui a la UNAM, a la FAREN, y allí hice examen de admisión. Mi primera opción fue Ingeniería en Sistemas. Pues clasifiqué en esa primera opción y ahí me quedé y estudié toda la carrera. Pues la logré terminar. Pero no era realmente lo que yo quería, simplemente no estaba en mis posibilidades estudiar lo que yo quería.
Ahora, ¿cómo fue esta experiencia en los años de estudio? En esos años me gustaría saber si habían más hombres que mujeres interesados en su carrera.
Bueno, fue una experiencia bonita. La verdad que fue algo bien difícil a la vez. Fue de reto, fue de meta, porque era bien pesada. Era una carrera muy pesada. Yo tenía que trabajar y también tenía que estudiar. Y era una carrera súper, súper pesada. Al final, todos los que entramos a compañeros de clase éramos 68 y venimos terminando 5 con los que inicié. De todos mis compañeros, solamente de mujer, solamente lo terminé yo. Habían cosas que eran muy pesadas, muy difíciles para una mujer. La verdad es que la fuerza y eso, pero nunca fue un obstáculo, porque yo lo que no podía presionarlo con las manos, terminaba presionándolo con los pies. El son es que yo terminaba mis trabajos que tenía que hacer.
Y al egresarse de la carrera, ¿cómo fue su experiencia al intentar ejercer la profesión?
Allí fue la parte más triste, egresar de la carrera y comenzar a meter papeles buscando una opción de trabajo. Pues fue bien duro, porque la verdad es de que en todos los lugares a los que aplicaba, en muchos pedían varones y en otros pedían requisitos que años de experiencia. La verdad que yo era una egresada, y cuando uno viene saliendo de la universidad, si no te dan la oportunidad de trabajar, jamás vas a tener una experiencia más que la que llevas de tus prácticas. Lo único experiencia que uno pasa son sus prácticas. Entonces es difícil, se desilusiona tanto uno, porque tanta lucha, tanto que se sacrifica, porque es un sacrificio bien difícil, y que al final llegue y te digan no hay, y que apliques y apliques y apliques. Pasé años aplicando, nunca tuve la oportunidad de un trabajo, y al final llegué un día que yo misma me decía, mejor hubiera todo lo que gasté en currículum lo hubiera ahorrado, que tal vez me hubieran servido más. Porque es tanta la decepción que a uno le da saber de que aplique en tantos lugares y nada, y solo le dicen a uno que no, y que no, y que no hay para uno.
¿Cuáles considera usted que fueron las razones del por qué no ejerció la profesión?
Desgraciadamente estamos en un país donde, como decimos nosotros, que si no tenés conecte, no vas a trabajar. Porque la verdad es de que esa fue la parte que más duele y la parte que a uno más le afecta. De que si no tenés conecte en ninguna empresa, no trabajas. Los compañeros que yo tuve y llegaron a tener trabajo fue porque sí tenían conecte, porque sí tenían familiares o amistad en alguna institución o en alguna organización que ellos le ayudan a conseguir trabajo. De lo contrario, no había una opción de trabajo. Yo recuerdo que cuando yo salí, hubo un muchacho que era el mejor alumno de la carrera, muy inteligente, muy amable el muchacho, pero jamás tuvo una opción de trabajo tampoco. Y al final, ¿de qué sirvió? ¿Cómo tuvo que hacer él? No sé si con ayuda de su familia, pero tuvo que ponerse su propio negocio para tener un poquito de trabajo en lo que realmente había estudiado. Pero oportunidades de trabajo para la ingeniería en sistemas son pocas. Y las pocas que hay, solamente las logras obtener si tenés un conecte.
¿Cree que las mujeres tienen las mismas oportunidades laborales en el campo tecnológico que los varones?
Aquí no se trata de que de mujeres o que de varones, fíjate que no. Aquí yo creo que, como te digo, todo es por medio de tus conocidos que te ayuden a conectarte en un trabajo. Los trabajos que yo he tenido diferente, que hayan tenido que ver, que tal vez porque estudié me lo han dado, fueron en mercado. Y no los tuve porque uno líquido fue en el que apliqué y lo gané, pero los otros los tuve por medio de que alguien me recomendaba en sus mismos trabajos. De lo contrario, sea varón o seas mujer, no te lo dan el trabajo. Aquí no estamos al sexo, estamos al argollismo del país.
La experiencia de Alcira es similar a la de otras mujeres en el mundo. Datos de la Unión Europea señalan que de cada 1,000 mujeres con titulación, solo 29 se gradúan de alguna carrera relacionada a las TIC, de las cuales solo 4 terminan en un puesto de trabajo en el mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es relevante que en las STEM, que corresponden a áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, datos de la UNESCO de 2018 señalaron que la área educativa más dominada por los hombres son las TIC e ingeniería, donde la matriculación de mujeres es entre 27 y 28%. por lo que también se convierte en una problemática económica. El Foro Económico Mundial advirtió que para el año 2050, el 75% de los trabajos estará relacionado con las STEM, pero hasta ahora las mujeres solamente ocupan el 22% de los puestos de inteligencia artificial. Estos datos no hacen más que visibilizar la existencia de la brecha digital y evidencian la necesidad de la integración de las niñas en las TIC. Ahora, para finalizar con este podcast, solamente me gustaría preguntarle a Elena sobre la integración de los padres y madres para promover la inclusión en la digitalización de las niñas. ¿Qué recomendaciones da Elena a los papás y mamás de las niñas para que se involucren en el aprendizaje de su hija y en las habilidades tecnológicas? Porque la tecnología, sabemos que es un abanico de información y aprendizaje, pero a veces llego a pensar que algunos padres y madres tienen miedo. Entonces, ¿cómo incentivarlos a involucrarse? ¿Cuáles son tus recomendaciones al respecto?
Sí, y otra cosa que quiero agregar a eso es que también he visto que cuando los padres sí quieren que los niños aprendan, que no saben cómo apoyarlos, porque ellos no lo conocen o tienen miedo. Pero sí, definitivamente siento que es importante que los padres brindan por lo menos el espacio a los niños para aprender. Por ejemplo, hay un lenguaje de programación que es programación en bloques, que se llama Scratch, que es un lenguaje diseñado para niños. Se siente como jugar, pero a la vez estás aprendiendo los conceptos de la programación, y es exactamente lo que hicimos el sábado. Utilizamos Scratch para crear un juego. Y les dije a los participantes, porque también habían unos hombres, que no se engañen, están aprendiendo programación, aunque se están divirtiendo, aunque piensen que solo es algo lindo, algo divertido, no, realmente están aprendiendo los conceptos de la programación. Entonces, eso es genial para niños y lo pueden hacer solos también, porque en esas páginas hay instrucciones, hay clases, hay tutoriales, hay ejemplos. Entonces, ni siquiera es necesario que los padres sepan cómo hacer. Incluso cuando dejamos de dar las clases de programación en este libro para los niños, entonces me reuní con mi hermana y otra muchacha nicaragüense y hicimos una página web que tiene el contenido, lo que ofrecíamos antes en las clases presenciales. Entonces la idea es que un niño puede entrar a la página y trabajar solo, puede encontrar las clases, solo le da clic a una clase y ya puede empezar. La cosa es que los padres tienen que ir a esa página para los niños. Entonces, es ese paso que los padres tienen que tener, y la motivación y la disposición. Y creo que allá es donde, cuando los padres piensan que ellos no lo entienden, que no lo van a dar a sus niños tampoco. Aunque muchas veces los niños solo pueden aprender, porque como dije, Scratch, hay muchos tutoriales, los niños lo pueden hacer solo. Otra página que se llama code.org es lo mismo, los niños pueden hacer todo solo porque es una clase guiada en la página. Y la otra cosa es que quisiera también invitar a los padres simplemente tomar las mismas clases, aprender un poquito sobre eso para compartirlo con los niños, porque realmente es divertido, ellos también pueden aprender algo nuevo y de esa manera van a ver de qué se trata, que no es tan difícil, que es algo bueno para sus niños, para aprender.
Ahora sí, hemos llegado al final de este podcast de Onda Local Informa. Gracias, amigo y amiga, que te quedaste hasta el final. Gracias a las radiodifusoras. También agradecer de manera especial a Elena Fuentes y a Alcira González por habernos compartido su experiencia y también por hablarnos sobre las mujeres en las TIC. Les motivo a aprender más sobre el tema y también a involucrarse en las tecnologías de la información y la comunicación. Hasta la próxima.
te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.